Durante la semana hubo un hecho muy importante de la política internacional que tal vez quedó un poco al margen porque a veces decimos que la pandemia del coronavirus tapa todo. Pero no se puede tapar con la mano del sol, como dice un viejo refrán, y la situación en Palestina sigue siendo acuciante hasta tal punto que varias personas de la intelectualidad latinoamericana firmaron un documento criticando y condenando la política israelí en los territorios ocupados en 1967. El Grupo de Puebla emitió un comunicado también, les recuerdo que el Grupo de Puebla está compuesto por varios expresidentes como Ernesto Samper, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales. Y si prestaron atención a lo que pasa en Palestina es porque realmente siempre es importante lo que pasa en Palestina. Y para comprobar en el terreno qué es lo que sucede y no opinar solamente desde lejos, nos pareció lo mejor llamar a alguien que sabe mucho el tema, que vive ahí, que se llama Xavier Abued, que además habla castellano porque nació en Chile, por supuesto con raíces palestinas muy fuertes, que ahora ya hace muchos años que vive en la ciudad de Ramala. Él es politólogo y además es asesor del equipo negociador palestino, así que sabe exactamente dónde están las negociaciones con los israelíes, si es que los hay, y lo llamamos para que nos explique un poco qué es lo que está pasando. Así que primero lo vamos a saludar formalmente. ¿Qué tal, Xavier? Pedro Origa y Leandro Álvarez, te saludamos aquí desde Buenos Aires.
Pedro, Leandro, muchas gracias. Un honor realmente estar con ustedes y a través de ustedes, como siempre, hablar con Argentina, que es un país que llevo muy cerca del corazón.
A ver, en primer lugar, la pregunta clave. ¿Por qué el primero de julio parecía ser tan importante? ¿Qué estaba planteando el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y cuál es la situación?
A ver, acá lo que ha sucedido es que se ha logrado un acuerdo de coalición de gobierno en Israel, donde las dos principales facciones, que son el Likud y Blanco y Azul, acordaron poder avanzar en la anexión de territorio ocupado, que ya de forma, no le quieren llamar anexión, dicen implementar soberanía, pero bajo el derecho internacional es básicamente lo mismo, que es un crimen de agresión bajo el Estatuto de Roma. Y ellos han dicho que pueden empezar ese proceso el primero de julio. Es decir, que no se haya anunciado el primero de julio la anexión no significa de que esto se haya detenido, sino que todo lo contrario. Es simplemente parte del proceso. Ahora, yo creo, Pedro, que acá el gran tema es que si es que Benjamín Netanyahu, si es que el gobierno israelí, si hubiesen sentido lo suficientemente fuertes como para llamar a la anexión, lo habrían hecho el primero de julio. Y acá creo que también es muy importante entender de que la presión internacional, de cierto modo, ha funcionado. Acá el tema, lo que sí es que se ha dilatado unos días, no se ha cancelado el proyecto de anexión.
Pero, ¿anexión de qué territorio? Porque recordemosle a la gente que nos está escuchando que en 1967 Israel ocupó lo que se llama Cisjordania o ribera occidental del río Jordán, la franja de Gaza, el territorio de Siria. Excluimos lo de Siria, excluimos la franja de Gaza, que después tal vez nos explicarás en qué situación está. Pero Israel plantea anexar una parte de Cisjordania, no toda Cisjordania. ¿Cómo se explica eso?
Yo creo que acá es importante ir un poco a los antecedentes. Es decir, cuando estamos hablando de anexión, no estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de una consecuencia de décadas, una política sistemática de colonización del territorio ocupado palestino. Como tú muy bien dices, ese territorio que fue ocupado en 1967 es el equivalente al 22% de la Palestina histórica. Y es por eso que acá se llama eso el compromiso histórico palestino, muy muy fuerte por lo demás, que fue el año 1988, de prácticamente 30 años, más de 30 años, reconocer a Israel en virtud de todos los acuerdos y el consenso internacional, pero sobre esa frontera, no más que eso. Y nos encontramos con que a más de 30 años de ese reconocimiento palestino de Israel sobre la frontera de 1967, Israel ha prácticamente triplicado su número de colonos en territorio ocupado palestino. Hoy son más de 600.000 los colonos que se encuentran ahí. Israel ya ha anexionado partes de ese territorio ocupado, particularmente el caso de Jerusalén Oriental, ocupada en 1967, y acá se está hablando básicamente de la máxima del proyecto colonizador de Israel, que es básicamente tomar la mayor cantidad de tierras posibles, incluyendo obviamente los recursos naturales, particularmente el agua, pero también otros. Tenemos algo de petróleo por ahí en la zona de Rontiz, al norte de Ramallah, y la menor cantidad de palestinos. Entonces, esto se da en el contexto de una alianza estratégica entre la administración del presidente norteamericano Donald Trump, por un lado, la administración de Benjamín Netanyahu, por otro lado, y ambos han señalado de que el derecho internacional no sirve, y eso es literal, o sea, eso se ha dicho en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el enviado en aquel momento hace un año del presidente Donald Trump, Jason Greenblatt, lo dijo claramente, el derecho internacional no sirve, no ayuda, a las resoluciones de Naciones Unidas tampoco. Entonces, él dice que se puede hacer la paz solamente en base a la realidad. Para él, ¿qué es la realidad? Es normalizar lo que bajo el derecho internacional es un crimen de guerra, que es la colonización de un territorio ocupado. Y en eso se basa el plan del presidente norteamericano Donald Trump, a su vez que es utilizado por el gobierno israelí en este momento, que anuncia la anexión.
Ahora, vos sos parte del equipo negociador, así te presentamos. ¿En qué punto están las negociaciones entre israelíes y palestinos? ¿Hay, se encuentran, se reúnen, no las hay, están congeladas? ¿Dónde estamos?
De hecho, Pedro, luego de muchos años de violaciones sistemáticas por parte de Israel a todos los acuerdos que se han firmado entre palestinos e israelíes, el liderazgo palestino, luego de que el señor Netanyahu anunciase que iba a avanzar con la anexión, decidió poner fin a todos los acuerdos que habían con Israel, que solamente respetaba la parte palestina y no la parte israelí. Hoy en día no hay contactos de ninguna índole entre las partes, y eso es una realidad que se ve hoy y que claramente no es la situación ideal. Sin embargo, acá en cualquier proceso de negociación, lo mínimo que puede haber entre dos o más partes que se sientan a negociar es tener algo de un objetivo común. Por ejemplo, cuando en Sudáfrica se negocia el fin del apartheid, se tenía muy claro cuál era el resultado, que era el fin del apartheid, y dentro de eso, evidentemente, que hubo concesiones que se pudo hacer. Pero israelíes y palestinos, claramente que, básicamente, el gobierno israelí y Palestina, nosotros no tenemos el mismo objetivo. Para Palestina, nosotros hemos sido muy claros, nuestro objetivo es una solución de dos estados sobre la frontera del 1967, con Jerusalén Oriental como nuestra capital, viviendo lado a lado en paz y seguridad con el Estado de Israel. Para Israel, su objetivo es abiertamente continuar con la colonización, avanzar con la anexión, y qué va a ser básicamente el resultado real de la anexión inmediato. Dos cosas: por un lado, hacer un Estado palestino imposible, y por ende, hacer que una solución negociada a la situación vaya a ser completamente imposible también.
Ahora, Javier, le recuerdo a la gente que está sintonizando Radio 10 o que lo sintoniza ahora, que estamos hablando con Javier Abued desde la ciudad de Ramallah, en territorio palestino ocupado por el Estado de Israel, que él es politólogo, asesor del equipo negociador palestino, que nos estaba explicando justamente cuál es la situación de las negociaciones o de las no negociaciones hoy en día. Hay un tema que los palestinos siempre plantean muy fuerte, que es el tema del muro que Israel construye, ha construido en partes, avanzó, no avanzó. ¿Cuál es la situación hoy del muro o de las partes donde no hay muro pero que hay un alambrado? ¿Cómo está esa situación hoy?
No, muy interesante que preguntes eso, Pedro, hoy, porque a fines de la próxima semana, digamos, el próximo jueves 9 de julio, vamos a estar marcando un aniversario más de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en el año 2004 sobre esta situación. Y recordemos que la Corte Internacional de Justicia, en un fallo prácticamente unánime, creo que fueron 13 votos a 1 o 12 votos a 1, señaló de que el muro es ilegal, que tiene que ser desmantelado y que los palestinos deben ser compensados, y adelantó también una serie de medidas que la comunidad internacional debería estar tomando. Acá hay una cosa muy importante. Muchas veces se hablan de muros en general, y una de las defensas que establecen, la gente que defiende la ocupación israelí es que no es un muro, sino que es una cerca. Bueno, en algunos lugares es una cerca electrificada, en otros lugares es un muro de 8 y a veces más metros de alto. El tema no es, digamos, de qué está hecho. El tema es cuál es su función. Y su función es, como nosotros llamamos, un muro de anexión. Acá estamos hablando que ese muro de por sí anexa prácticamente o más de un 10% del territorio de Cisjordania ocupada. Es decir, el gran problema que tiene Palestina con el muro no es que se construya un muro, muchos países construyen, ahí Estados Unidos parece que aprendió de sus aliados israelíes y quieren construir un muro en la frontera con México. Pero la gran diferencia, por ejemplo, entre el muro de Trump y el muro que se está construyendo acá, es que el muro que Israel construye, que básicamente prácticamente ha terminado, es un muro que se construye en territorio palestino, no en la frontera. El 88% del muro se construye en territorio palestino. En mi propia familia perdió tierra con la construcción del muro muy adentro de Beit Yana, que es de donde somos, que es básicamente un pueblo al lado de la ciudad de Belén, y que nosotros ni siquiera estamos en la frontera en 1967, sino que es un muro que entra como una serpiente, uno podría imaginarse si viese un mapa, digamos, tomando la mayor cantidad de tierras posibles en Palestina. Ese muro se mantiene, es un muro ilegal, y lamentablemente, mientras marcamos este aniversario de la opinión de la Corte Internacional de Justicia, nos damos cuenta de que gran parte de la comunidad internacional no, ni siquiera se digna en leer cuáles son las obligaciones que ellos tienen de no comprometerse ni ayudar en la consolidación de esta ilegalidad como es la anexión de territorio ocupado palestino.
Javier, buenas noches, te saluda acá Leandro Álvarez, un gusto poder conversar con vos. Desde los oyentes nos acercan una consulta para hacerte, y es cómo se vive la pandemia desde dentro de la situación particular, ¿no?, que vive Palestina. ¿Podés comentarnos a grandes rasgos?
Encantado, Leandro, y saludos a los auditores. Es una situación bastante complicada. Hemos recibido ayudas, generosas de una serie de miembros de la comunidad internacional. Uno de los primeros países que salió ahí fue Kuwait, por ejemplo, y varios otros, bueno, la Unión Europea como tal, ciertos países de la Unión Europea en particular. Lo cierto es que es muy complicada la situación, porque cuando estamos hablando de una situación de estar bajo ocupación, uno va a muchas veces, a Israel más que muchas veces, Israel tiene efectivamente la capacidad de cortar el transporte entre las distintas ciudades. Israel controla toda la frontera y por ende, digamos, todo lo que pueda ingresar o no depende de Israel. Ahora, yo no quiero decir con esto que Israel no haya permitido que ingresen insumos médicos a Palestina, pero evidentemente que es muy distinto cuando uno tiene control de las fronteras y cuando uno puede controlar todo lo que entra o no entra. Hemos tenido en las últimas semanas un rebrote, lamentablemente, de casos. Hemos tenido algo así como 2.000 casos en un plazo de prácticamente 2 o 3 semanas, que es bastante comparado con las pocas centenas de casos que teníamos con anterioridad. Tenemos en este momento 11 casos críticos, y han muerto 15 personas, han recuperado algo así como 630, 640 personas. Se maneja con todo lo que se puede. Sin embargo, con todas las dificultades que se tiene, digamos, para poder vivir esta situación bajo ocupación. Recordemos, por ejemplo, que tenemos gente como el ministro palestino de Asuntos de Jerusalén o el gobernador palestino de Asuntos de Jerusalén, que fueron detenidos por fuerzas de ocupación israelíes por organizar la protección de los palestinos en Jerusalén Oriental frente a esta pandemia. Tenemos varios funcionarios y activistas locales, digamos, gente de sociedad civil, que también fueron detenidos en Jerusalén por la misma razón.
¿Bajo qué argumento los detuvieron?
Los detienen básicamente porque a Israel no les gusta que el gobierno palestino actúe en Jerusalén ocupada. Y es por la misma razón, y Pedro recordará muy bien que hubo en algún momento que la famosa Casa de Oriente, la Orient House de Peshawar, Jerusalén, que era la sede del equipo negociador palestino, y que fue cerrada con una lluvia de paracaidistas el año 2001. Entonces, claro, Israel busca básicamente, hay un politicidio palestino en Jerusalén, digamos, no se permiten autoridades políticas palestinas, pero acá la situación, cuando estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una situación donde Israel básicamente no destina la misma cantidad de recursos, sino que es muy distinto los recursos que destina a la población en Jerusalén Occidental, digamos, que es la Jerusalén israelí, y Jerusalén Oriental, que es la Jerusalén palestina, ni siquiera permitieron de que Palestina pueda contribuir con la salud de su propia población.
Claro, básicamente no los dejan, no les brindan atención y tampoco los dejan a los funcionarios del gobierno palestino actuar en defensa de su propia población. Digamos que están ante un total abandono de persona.
O sea, la gente se siente muy abandonada. Ahora, también hay que ser claros. No es que a los palestinos no se les permita 100% en un hospital, porque no es tan así la situación. Pero lo que sí, claramente, el ingreso a servicios que tiene la población que vive en zonas de Jerusalén Occidental es infinitamente mayor que los servicios a los que puede acceder en general la población palestina que vive en Jerusalén Oriental. Y cuando se quieren hacer actividades para poder ayudar a esa población, por parte del gobierno palestino, Israel salta y básicamente lo permite. Uno, a lo mejor, digamos, y sacando cualquier tema político de por medio, esa clase de situaciones, evidentemente, que uno sin compartir puede entender en otra situación, pero no cuando estás en medio de una pandemia y se necesita ayudar a la población.
Xavier, tengo una última pregunta, porque estamos hablando básicamente de Cisjordania, pero está el otro territorio palestino de Gaza. Entonces, me gustaría que me dijeras, primero, si hay hoy algún tipo de vínculo entre Cisjordania y Gaza, y en segundo lugar, tal vez mucha gente no lo sabe, ¿cuánta gente en total hay entre Cisjordania y Gaza? ¿Cuántos palestinos y palestinas me refiero?
No, la franja de Gaza es la parte mediterránea de Palestina, es la parte de la costa palestina que está separada de Cisjordania, pero que representan una sola unidad territorial y que ambas componen lo que se conoce como el Estado de Palestina. Claro está, el movimiento Hamas llevó a cabo un golpe en la franja de Gaza en el año 2007 y desde ese momento ellos controlan la situación, pero también hay que recordar de que Gaza se mantiene bajo ocupación, Israel continúa controlando el espacio aéreo, el espacio marítimo y las fronteras, y por ende, se mantiene una responsabilidad por parte de Israel como potencia ocupante. El gobierno palestino en muchas ocasiones, de hecho el gobierno palestino está a cargo de una serie de servicios que sea la franja de Gaza. No es que Gaza esté completamente separada de esa realidad, pero claro, por todos los años de aislamiento que ha tenido Gaza del resto del mundo, los casos de coronavirus en este caso han sido bastante menos. Digamos, mucha gente decía prácticamente a modo de broma, bueno, esto a lo mejor el único beneficio que hemos tenido del bloqueo es que tenemos bastante menos casos. En la franja de Gaza hay aproximadamente 2 millones de personas. Recordemos, recordar Pedro, cuando hace unos años Naciones Unidas sacó como un informe diciendo que las condiciones de vida en la franja de Gaza no van a existir, digamos, no va a ser un lugar donde pueda vivir el año 2020. Y esa es la realidad que tenemos hoy en día. Tenemos un problema de acceso al agua potable tremendo. ¿Y para qué decir otras cosas? Y uno se puede imaginar cualquier elemento de la vida cotidiana. Vamos a poner, por ejemplo, un solo ejemplo, aprovechando que el Papa es argentino. En la Franja de Gaza hay una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, que es la ciudad de Gaza. En la única universidad, por ejemplo, en Palestina, o las dos universidades que uno puede estudiar religión cristiana, se encuentran en Belén, que son la Universidad de Belén y el Colegio de la Biblia en Belén. Y a los estudiantes de la Franja de Gaza no se les permite ir a estudiar a Cisjordania. Puede ser para ellos a lo mejor incluso más fácil lograr un salvoconducto e ir a estudiar afuera de Palestina que estudiar en su propio país, debido a las restricciones impuestas por Israel.
Claro.
En Cisjordania existe una población de prácticamente 3 millones de personas. Entonces se estima de que habrían alrededor de 5 millones entre ambos. Es algo muy interesante. Volviendo al tema de la anexión, a mí personalmente, Pedro Leandro, no me gusta hablar de demografía, porque lo encuentro un poco racista, digamos. Acá cuando se habla de demografía, se refiere a los palestinos e Israel como el peligro demográfico. Yo no creo que cuando uno se enamora, se case, tenga hijos, eso sea por ser un peligro demográfico, digamos. Pero entendiendo esta lógica, digamos, que en la cual se mueve alguna gente, en Palestina hay prácticamente 5 millones de palestinos. En Israel, como tal, digamos, en la frontera del 67, hay aproximadamente 1,5 millones de palestinos, que son los descendientes de quienes se quedaron ahí luego de la creación de Israel, que no fueron expulsados en el año 1948. Y por ende, hoy en día, mientras Israel habla de anexión de territorio ocupado palestino, la mayoría de la población en lo que se conoce como la Palestina histórica o todo Israel, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, la mayoría de la población es palestina, cristiano-musulmán.
Sí, yo lo preguntaba más que nada, Javier, porque hay estados que tienen 100.000 habitantes o 500.000 habitantes y acá estamos hablando de una población de más de 5 millones de habitantes que no tiene estado. Javier, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Fuiste muy claro, nos ayudaste a entender qué es lo que está pasando en una zona tan importante como es Palestina y seguramente en otro momento te llamaremos porque al fin y al cabo sos politólogo, sos asesor de las negociaciones cuando las hay entre palestinos y israelíes, así que sos realmente una voz autorizada para hablar. Te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.